lo que intuyo que va a pasar con esta, o que podría pasar, es que la gente la lee y siente que está hablando de sí misma. O sea, que como si uno lo hubiera estado espiando. Porque en realidad habla de las cosas cotidianas que nos pasan a las personas de más de 60 años. O a algunas personas. Así que esto es lo más interesante. Entonces, cuando alguien dice, ah, pero si esto es lo que me pasa a mí, es como que parece realidad.
A ver, cuando hablas de 60, puedes hablar de 55 también. Es decir, una persona que dejó de trabajar y que tiene el tiempo libre y no sabe para qué sería.
Sí, en alguna medida, porque hay gente que la verdad que tiene más de 60 y sigue trabajando y necesita, por gusto o por necesidad.
Sí, está bien, bien.
Digamos, no tiene que ver exactamente con el hecho de no trabajar, a pesar de que una de las cuestiones que cuenta Clara Luna, que es la anterior, es que dice que hay vida después de la jubilación. Porque en realidad, sobre todo, y me disculparán, los hombres sienten que, muchos hombres, no todos, que cuando se jubilan, o sea, tienen temor a jubilarse, porque les parece que si no trabajan en lo que trabajaron toda la vida, no son nada, no tienen vida, ¿no? Entonces, bueno.
Pero ahí está, dos cosas, quiero hacer una unión de dos cosas. Primero, que es casi la charla fuera del micrófono, en alusión a lo que pasaba recién con la charla con Gramática, ¿no? Que estamos hablando de una edad similar, igual o por ahí también, claro. Y siguen tocando como hace 40 años, ¿no? Con la misma fuerza y con más experimentación, en este caso. Hago un pasito hacia adelante y digo, hay casi como una misión, lo digo, no sé si es la palabra correcta, pero consciente o inconsciente, una mezcla de las dos también en vos, en esto de derribar esos paradigmas, ¿no? Lo nombraste al principio, pero hay que derribar esos paradigmas instituidos en la sociedad, que tiene que ver, por ejemplo, en este caso puntual, con lo que sucede con los adultos mayores. Uh-huh. Y ese miedo está casi en el ADN de las personas, ¿no? Y creo que trabajos como este lo que ayudan es a repensarse, a resignificarse.
Exactamente.
Sin miedo.
Exactamente. La idea es, primero, y de algún modo lo ligo con lo que preguntabas antes, es un camino que yo he hecho de desestructurar y de romper con esos mandatos que parecía que estaban en el ADN, pero si los pude cambiar debe ser que no estaban, y por lo tanto es cultural, a eso voy.
Exacto. O sea, cuando me refiero al ADN, me refiero a un ADN cultural, ¿no?
Yo sé. Pero el problema es que la gente, uh-huh, las personas creemos que está en el ADN, que después de los 60 años solamente viene la decrepitud.
Y a darle de comer a las palomas.
Claro,
a la plaza.
Y en realidad es un ADN cultural, es un mandato cultural, es una representación que hemos creado entre todos, que hemos heredado en algunos casos, y que en mi caso particular he tenido que desandar y hacer un arduo trabajo para decir, tengo hoy 65 años y todavía puedo estar en esto, puedo hacer lo otro, tengo ganas de hacer esto, ahora me voy a ir a bailar. O sea, y en realidad el cuerpo acompaña en la medida que la cabeza te dice, podés, tenés derecho, es legítimo, vale la pena hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, mi novela, de algún modo, plantean estas problemáticas. Y siempre, por supuesto, gana como el héroe positivo.
O sea, decías que la persona que lee el libro se siente identificada, como que vos le estuviste espiando en la habitación a esa persona.
Porque me lo han dicho, digamos.
Está bien. Ahora, te pregunto lo siguiente. Vos lees este libro. ¿Sentís que la autora de este libro espió en tu habitación?
Y sí, o sea, digamos, yo estoy
identificada,
absolutamente, yo estoy proyectada en esa realidad, porque además está inspirada en la realidad que he vivido, sola o con otros. Lo que está es ficcionada, está novelada. Y para mí es muy importante, me parece, que, porque además me lo han dicho las personas jóvenes. Yo escribí esto para las personas mayores, y creo que alguna vez lo charlamos con Mauro. Y me encontré con que gente joven, y cuando digo joven, porque cualquiera menos de 60 parece más joven, no, de 40, 50, de 25, me he encontrado con gente que los ha leído y me han dicho, ¡qué bárbaro! Porque yo tenía una imagen tan negra, tan nefasta de lo que me iba a pasar cuando fuera viejo, que además a los 20 los de 40 ya son viejos, a los 40 los de 60 somos viejos y a los de 60 los viejos parecen los de 80, o sea, vamos corriendo la vara. Entonces, gente joven que me ha dicho, qué bueno, me hace muy bien sentir de que en realidad no es el final del camino jubilarse o llegar a los 60 años, que hay muchas cosas por vivir, ¿no? Han replanteado, también otra persona me dijo, han replanteado su visión de sus propios padres.
Totalmente.
¿Cuántas cosas tienen mis padres para contarme? ¿Cuántas cosas mis padres tienen para vivir o que están viviendo y que yo no había valorado? O sea, esto es como algo extra que me trajo, un regalo que me trajo a mí la novela, ¿no? Tener estas conversaciones con la gente. Gente que ahora vive en Córdoba, como Mariela Riachi, una amiga, una persona que conocí a través de la novela y que nos hemos hecho tan amigas y que ella conoció la danza a través de la novela. O sea, se puso a bailar y le ha cambiado la vida de la otra novela, ¿no? Y bueno, para mí son cosas fantásticas. O sea, en el fondo, es como que yo aspiraba a que pasaran cosas así, pero yo nunca pensé. ¿Viste cuando vos decís, a mí me gustaría que pase? Sí, me decís, no, pero esto.
Del sueño a la realidad.
¿Viste? O sea, que la verdad, entonces eso me animó a más cosas que tenía para decir. Y bueno, voy a seguir diciéndolas, a ver si a otros les sirve.
A mí ¿ya se consigue este libro acá en Esquero?
A partir del domingo que lo voy a presentar en Melipal, va a estar en las librerías. Bien. Y yo voy a tener también para venderlo, pero bueno, ahora porque llegó anoche.
A mí me parece sumamente interesante y sobre todo en un contexto determinado que aparece también esta segunda novela o este segundo trabajo, que está relacionado a lo que hablás, ¿no? Que tiene que ver también con nuevos sujetos sociales, nuevos sujetos políticos que aparecen en la escena nacional, latinoamericana y mundial también, ¿no? Uh-huh. Y creo que de algún u otro modo también encaja en ese lugar, ¿no? De derribar paredes, derribar estructuras, en el sentido positivo de la palabra, digo, ¿no? Que estaban preconcebidas. Y pensaba esto y charlaba el otro día, sin saber de qué era la novela, nada, con una amiga, y digo, yo conociendo, con lo que conozco a Clara y con esa fuerza que tiene, seguramente algo que tenga que ver como para movernos la estantería va a venir, no va a venir así nomás, ¿no? Y lo relaciono en tus trabajos también que tienen que ver. Recién, hoy llegó al trabajo, mientras estábamos haciendo la producción, está un titular en el diario La Portada que dice se va a aprobar el Consejo de Educación, o aparentemente se va a aprobar. Laburás también con un lugar que está Punta Cana, que tiene que ver con los adultos mayores. Y digo, el trabajo tuyo, si bien se plasma en el libro, es la experiencia de vida todo el tiempo también, ¿no? Que le das un formato de libro para que quede en algún momento determinado así en papel. Pero es tu vida así el trabajo, ¿no? De derribar muros.
Sí, ahora que, la verdad que como cuando vos lo planteas así, yo lo escucho, parece que hablaras de otra persona, pero sí, es así, o sea, es como cuando yo formaba docentes, cuando trabajaba.
Sí. Es que cuando trabajaba, trabajas más ahora también.
Yo siempre estuve dentro del paradigma de lo que llamábamos hacer reflexión sobre la propia práctica, como una forma de estudiar y de aprender. Y la verdad que yo lo sigo haciendo.
Totalmente de acuerdo.
Es mi forma de vida, digamos. Y entonces yo hago cosas y reflexiono sobre ellas. Y esta novela, ahora que vos relacionás con el Consejo Municipal de Educación, esta novela, uno de los ejes que tiene, porque cada novela tiene como sus ejes temáticos, ¿no? Y este, uno de los ejes que tiene, es el tema de la convivencia y el servicio. O sea, que los personajes están todo el tiempo envueltos en situaciones, conflictivas o no, donde se compromete la convivencia entre las personas, entre las generaciones, con los de adentro y afuera, y el servicio, que en Clara Luna Todo Junto se planteaba fuertemente el sentido de la vida después de los 60 años. O sea, el sentido de la vida es una problemática que está desde que nacemos, pero yo la tomo a partir de nuestra etapa. Y entonces, en esta otra novela, de algún modo retomo eso, pero con la idea de sentido de servicio. O sea, ¿cómo puede uno encontrarle el sentido a la vida después de los 60 años, cuando ya los hijos, si es que tuvo hijos, se casaron, y ya los nietos a veces o no tienen o no le dan bolilla, uno ya no trabaja, ya o tiene buena situación económica o no la tiene y se arregla como puede porque ya no va a hacer grandes cambios? O sea, es como que algunas cosas ya están, llegaron a su techo, y entonces ¿para qué? Y entonces el servicio a otros y a los demás son parte del desarrollo del sentido de la propia vida en esta etapa, que a uno le da la posibilidad de conectarse con los otros y de sentir de que también en la sociedad tenemos un sentido, también podemos hacer cosas. Y entonces aquí lo del trabajo, el trabajo voluntario, ¿no? A mí la gente me pregunta, mis amigos conocidos, mis ex alumnos, ¿y qué estás trabajando? No, yo no trabajo más. Y entonces siempre alguien me dice, ¿qué no trabajas más? No trabajo rentadamente más. Hago trabajo voluntario de varios tipos.
Yo recuerdo cuando estuvo no fue para la anterior novela, sino para Punta Cana, en una charla que fue maravillosa. No me acuerdo quién fue que estábamos acá charlando. Y cómo están esas estructuras en nuestra cabeza, ¿no? Que dice, bueno, contaba cómo iba a ser este lugar comunitario, donde iban a haber casas determinadas para adultos mayores, con su propio quincho, su propio modo de razones sociales, etcétera. Y alguien le dice, qué lindo, van a poder recibir con tranquilidad a los nietos. No, los nietos que hagan su vida, nosotros vamos a tener nuestra vida, queremos tener nuestra vida propia, pero con sin culpa y con alegría, lo digo hacia adelante, ¿no? No, con eso, no sé si uno no. Bueno, los nietos hagan su propia historia, nosotros tenemos ganas de hacer nuestra vida. Que fue, yo calculo que como nieto escuchás a tu abuela y decís, wow, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo diga.
Yo recién voy a tener mi primer nieto, así que no sé cómo es la experiencia. Pero la idea es no estar más lejos de la familia, sino que estar distinto.
Exactamente.
En relación a la familia. O sea, que vengan a visitar a la abuela porque tienen ganas de estar con la abuela y no, ¡ay, pobre! La abuela, la tenemos. ¿Quién va a cuidarla? ¿A quién le toca hoy atenderla a la abuela?
¿Cuánta historia? Se puede escribir un libro sobre eso, ¿no?
Absolutamente. Ya vamos a escribir más.
Clara, mirá, nos quedan algunos minutos para finalizar esta charla, pero previo a esto te quería preguntar así una breve alusión a lo que decíamos, ¿no? Relacionar esto del Consejo de Educación. ¿Ya es formal esto que se va a aprobar?
En realidad, un grupo de personas estuvimos invitadas a la reunión de comisión del lunes pasado, donde se terminó de darle forma al despacho, creo que se llama, lo que elaboran los concejales para pasar a la sesión, y entonces nos dijeron que este jueves en la sesión se trata, pero bueno, como todos los en la comisión estuvo aprobado y todos los bloques estuvieron de acuerdo, supongo yo que no va, suponemos nosotros, ¿va? Que no va a haber ningún problema.
Pero lo que tienen que hacer es levantar la mano y darlo.
Digamos, más allá de que seguramente a lo mejor habrá discusión, la verdad que no sé, nosotros igual vamos a ir. La verdad que estamos muy contentos. Pero no estamos solamente contentos los que estuvimos elaborando esto, porque mucha gente que por distintos motivos no ha podido participar ha expresado que le parece bueno que tengamos un espacio donde primero encontrarnos, segundo dialogar, tercero esperemos que ponernos de acuerdo sobre algunas temáticas que nos afectan, por así decir, a todos, de tipo educativa, donde hoy por algunas cosas, o por la historia que nos atraviesa o demás, hay veces que estamos tan polarizados, ¿no? Que a favor o en contra de, cuando en realidad de lo que se trata es tratar de comprendernos, tratar de ver por qué el otro piensa como piensa, de acercar posturas, de ver cómo hacemos para convivir si llegado el momento no nos pudimos poner de acuerdo. Pero entonces creemos que, bueno, puedo hablar en nombre propio, pero en realidad es el espíritu del Consejo, no es que, porque el Consejo todavía no existe, pero yo creo que el espíritu de los que hemos estado trabajando en esto es tratar de ver si podemos generar un espacio profundamente participativo y democrático, no donde nadie imponga nada a nadie, y avanzaremos al ritmo de lo que lo democrático permite, porque lo democrático lleva mucho tiempo. Lo dictatorial es de resoluciones rápidas, pero siempre cuando hay un gana-pierde, el que pierde queda resentido y el que gana se emborracha de poder y generalmente no puede pensar en el otro. Entonces nosotros creemos que en el Consejo Municipal de Educación vamos a avanzar en la medida en que podamos avanzar todos juntos.
Excelente. Bien. Clara, invítanos a todos los oyentes para ir a la presentación del libro, ¿te parece?
Sí, cómo no. Yo, la presentación de esta novela como de la otra es un espacio de encuentro afectivo no formal, donde nos encontramos quienes querramos compartir un momento donde les podamos contar de qué se trata la novela. Siempre hay sorpresas, tengo una sorpresa lindísima para esta presentación, que es el domingo 7 de octubre a las 18 horas en la sala de conferencias del Centro Cultural Melipal.
Ahí vamos a estar, ¿eh?
Bárbaro.
Clara, son bienvenidos. Un gusto tenerte aquí en la radio y también nos das pilas a nosotros, ¿eh? Nos llenas de pilas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Clara Villar estuvo con nosotros con esta nueva novela, Canas al Aire, de Editorial Duncan.